El siguiente estudio bíblico está basado en el primer libro de Corintios, capítulo 7, versículos 25 al 40, titulado Razones para permanecer soltero, celebrado el 3 de mayo del 2010 por el predicador Eduardo Bustos del grupo Mateo 5:14.
Bueno, el estudio se llama Razones para permanecer soltero. Primera de Corintios 7, versículos 25 al 40. Muy bien, y estamos viendo aquí la carta de Primera de Corintios. Hemos estado viendo muchas enseñanzas prácticas que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, y ojalá estemos meditando en ellas para que en estos temas nosotros podamos aplicarlas, ¿no? Los corintios habían decidido consultar a Pablo acerca de ciertas cuestiones sobre el matrimonio, sobre si deberían de casarse, no deberían de casarse, cuáles eran las ventajas, qué pasaba si una persona ya que venía a Cristo, su pareja no era creyente, qué deberían de hacer. Y bueno, hemos visto muchas enseñanzas al respecto y hoy vamos a continuar sobre eso, vamos a continuar viendo sobre este tema y por eso vamos a ver las razones para permanecer soltero. Pablo nos había dado algunas enseñanzas y realmente el estudio pasado nos había enseñado que lo importante es lo que hay en tu corazón. Dios quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón, que las cosas que hagamos no sean exteriores, sino interiores, porque en realidad eso es lo que Él quiere. Si yo le entrego mi corazón a Dios, yo sabré qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y Dios, a través de Pablo, dice aquí que nosotros debemos de quedarnos, no debemos de buscar realmente el casarte o el separarte, ¿no? Porque en realidad eso es secundario, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Es una decisión muy importante, pero lo más importante es que realmente nuestro corazón esté entregado a Dios, ¿no? Si no, yo no voy a poder ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida y no podré disfrutar ninguna de las situaciones, cual sea la que yo quisiera tener, ¿no? No la voy a poder disfrutar si yo no tengo un corazón realmente entregado a Dios, un corazón que esté siendo transformado por Dios. Y bueno, esta noche vamos a empezar a ver cómo Pablo empieza a hablar sobre la soltería, y pareciera que Pablo es pro los solteros, ¿no? Ya vimos claramente en otros estudios que, bueno, Dios también habla y utiliza grandemente el matrimonio, es un instrumento precioso. Y en conclusión, pues finalmente, casado o soltero, Dios te puede utilizar grandemente, ¿no? Pablo nos quiere enseñar en esta noche, pues, algunas razones, ¿no? De por qué es bueno o, bueno, por qué puede ser algo benéfico el quedarte soltero, si es que está dentro del plan de Dios para tu vida, ¿no? Y vamos a ponerlo. Ahora Dios nos quiere explicar el por qué es correcto permanecer soltero si Dios te ha dado ese don, ¿no? Y veíamos que, bueno, a algunas personas Dios les ha dado el don de permanecer solteros, y a otras personas, bueno, no, Dios los quiere casados y los puede utilizar mejor casados. Y Pablo va a explicar en este pasaje el por qué hay ciertas razones para permanecer soltero, ¿no? Y hay muchas. La verdad es que a veces la persecución o la presión social, oye, ya estás quedadísimo, ¿no? Pregúntame si no la existe, ¿no? Y bueno, la verdad es que a veces sí pesa, ¿no? Dices, oye, pues, hijo, a veces no sé si estoy bien o estoy mal. Y la verdad es que Dios nos quiere enseñar aquí muchos de sus principios. El por qué, en realidad vamos a ver más adelante que lo importante es ver qué es lo que Dios quiere para tu vida. Pero suponiendo que Dios quiere para ti el que tú permanezcas soltero, ya sea por un tiempo determinado o para toda tu vida, ¿no? El por qué hay razones suficientes y razones correctas para permanecer así, ¿no? Y vamos a poner ahí número uno para enfrentar la persecución. Primera de Corintios 7, versículos 25 al 27. Y aquí hay una buena razón o algunos beneficios de permanecer soltero, ¿no? No es una, en realidad no es una razón para enfrentar la persecución, sino es algo benéfico dentro de la persecución, ¿no? Es algo que me puede ayudar dentro de la persecución que podemos tener y que vamos a tener como cristianos, ¿no? A ver, sí, George.
En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado, mujer? No preocupes soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte.
No procures casarte, estás libre de mujer, no procures casarte, estás ligado a mujer, no procures soltarte. En realidad, Dios quiere que nosotros aprendamos a tener contentamiento en la situación que Dios nos ha llamado, ¿no? Y bueno, una de las razones aquí dentro del versículo 25 dice aquí... El 26, perdón, dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, ¿no? Y aquí está hablando realmente de la persecución que había. Pablo inclusive pensaba que Cristo vendría en su generación y él veía con gran claridad la necesidad de hablar de Cristo, la necesidad de realmente trabajar para Dios, la necesidad de expandir el Evangelio con todo lo que esto conlleva, que es una persecución muy grande y que inclusive él experimentó. Él estuvo siendo perseguido por los mismos judíos, por los de su propia nación, empezó a ser perseguido, fue empezado a ser rechazado, como también nosotros vamos a tener persecución, ¿no? Persecución a veces... pues un poco light en comparación, ¿no?, con la persecución que estas personas u otras personajes o cristianos han tenido en otras épocas del cristianismo o en otros países. Pero bueno, vamos a tener persecución. La Biblia dice que si nosotros queremos vivir piadosamente, padeceremos persecución, dice Primera de Timoteo, ¿no? Dice que nosotros, el buscar el reino de Dios, el hablar de Cristo, trae persecución. Y bueno, a veces persecución que irá en contra de tu integridad, irá en contra de tu reputación, irá en contra de tu propia salud, en contra de la vida de tus propios familiares, ¿no? Y Pablo decía, oye, pues yo en realidad el permanecer soltero te podría inclusive ayudar o a no tener esta gran aflicción, ¿no? Una gran aflicción, el ver que tus esposas, bueno, que tu esposa, que tus hijos, ¿no?, puedan tener por causa del Evangelio. Yo no tengo hijos, pero bueno, constantemente escucho, ¿no? Bueno, es que no hay mayor amor que el de un padre, y que te toquen a tu hijo puede ser lo peor, a ti te pueden hacer lo que sea, pero el que te toquen a un hijo, pues es lo peor que te puede pasar, ¿no? Y en realidad, muchos cristianos han perdido inclusive sus propios hijos, ya han estado dispuestos a mantener firme su fe en el Evangelio, a pesar de que esto pueda tener una gran persecución, ¿no? La vía la va a ver, y bueno, en realidad debemos de estar conscientes de esto. Mateo nos lo dice claramente, ¿no?, que nosotros vamos a padecer persecución. Y por eso Pablo aquí nos menciona que, bueno, el soltero, una buena razón para mantenerte soltero es esta. Oye, bueno, si tú te mantienes soltero, en realidad la aflicción, la persecución, la podrás vivir pues con mucho más facilidad. Inclusive Pablo pues iba náufrago, iba predicando por todos lados, y él no tenía la preocupación de cargar con alguien, no en el sentido peyorativo, sino de preocuparse por una persona, por sus familiares, por sus hijos, ¿no? E inclusive exponerlos, ¿no? Oye, pues si me matan a mí, pues a lo mejor pues no pasa nada. Bueno, es mi propia vida, ¿no?, y yo decido por ella. Pero el que inclusive pudiesen afectar a tu propia familia, en realidad puede ser una prueba muy fuerte para tu vida, ¿no? Y bueno, Pablo dice, oye, si tú eres soltero, tú podrías... El pasar esta persecución que vendrá con mayor facilidad, con menos aflicción, ¿no?, que la tendría una persona casada, ¿no? Dios te puede sacar adelante, obviamente, si estás casado y tienes persecución, pero bueno, es una buena razón, ¿no?, el decir, bueno, pues tengo libertad para moverme, tengo realmente el poder decidir por mi propia vida sin tener la aflicción de... tal vez pueda ser afectada a mi familia por esta situación que yo haga, ¿no?, por mantener mi fe. Bueno, en realidad sí debe ser una prueba muy fuerte el poder perder inclusive a tus familiares por causa del Evangelio, ¿no? Y vamos a ponerlo, ¿no? Pablo nos enseña que es correcto, o una ventaja de no casarse, es que sería más fácil sobrellevar, pues evita la angustia de pensar en lo que está padeciendo su familia. Juan 16, versículos 2 y 3, y Mateo 5, versículos 11 y 12.
Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo.
os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensare que rinde servicio a Dios.
Bueno, llegaba inclusive a la misma muerte, ¿no? Pablo era uno de ellos. Él sabía de lo que se estaba hablando porque él inclusive consintió en la muerte de Esteban, pensando que él rendía servicio a Dios. Él decía, oye, pues yo vengo a perseguir a estos terribles blasfemos que hablan en contra del judaísmo, ¿no? Y de, que hablan acerca del camino, ¿no? Total blasfemia. Y él persiguió a muchos cristianos y él consintió inclusive en la muerte de Esteban, ¿no? Entonces él sabía que la persecución en realidad era muy fuerte. Él fue descolgado por un muro para poder salir salvo cuando él se convierte a Cristo. Él tiene que salir corriendo porque había gran persecución, ¿no? Y nosotros también vamos a padecer persecución, ¿no? Tal vez no en esa, de esa manera, pero sí vamos a padecer muchísima persecución de rechazo, ¿no? De exclusión, de reputación, ¿no? Mateo 5, versículos 11 y 12.
Bienaventurados sois por mi causa vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
¿No? Esto va a pasar, ¿no? Bienaventurados sois cuando os persigan y os vituperen, ¿no? Por causa del nombre de Cristo, ¿no? Diciendo mentira, obviamente. Pero bueno, es algo que va a pasar. Y bueno, esta es una de las razones por las cuales Pablo dice, oye, esta es una ventaja para los solteros. Los solteros pueden llevar mucho más fácil esta persecución, ¿no? Porque, bueno, solo se tienen que preocupar por ellos mismos, ¿no? En esta situación. Número dos, otra de las razones por las cuales Pablo dice que es bueno quedarse soltero es porque te evita aflicciones de la carne. 1 Corintios 7, 28 y 1 de Juan 1, 10. Sí, 1 Corintios 7, 28 y 1 de Juan 1, 10.
Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero esta vez tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar.
¿No? Dice, pero los tales tendrán aflicción de la carne. Tú lo ves muy bonito, es la felicidad, es muy romántico, vamos a llegar, nos enamoramos, nos amamos y entonces vivimos felices eternamente, porque ya somos inclusive cristianos. No, hombre, el matrimonio maravilloso. Y lo es, por supuesto que lo es, pero tiene y conlleva muchísimo trabajo, conlleva muchísima responsabilidad, ¿no? Y en realidad trae aflicción, porque aunque somos cristianos, somos pecadores. En realidad, el hecho de venir a Cristo no nos hace el que no seamos pecadores. Y tú te encontrarás, si tú te casas, ¿no? Habrá realmente muchísimo trabajo en pedirle a Dios que quite tu egoísmo. Lo verás con muchísima más claridad. Verás que tu pareja, lo lindo que era antes de casarse, pues también trae un egoísmo que pues no lo veías tan seguido, pero ahora vives todos los días con él y ahora tienes que aprender a saber cómo sobrellevarlo y cómo entregárselo a Dios. En realidad es un proceso, es un trabajo que necesitas de mucho tiempo, de mucha entrega, de entregarte a Dios, de decirle: Dios, limpia mi corazón, porque pues la verdad es que en el matrimonio tú podrías aprender más de tu egoísmo como cristiano, ¿no? Y te vas a ir descubriendo que hay muchísimas faltas. Oye, ¿no eran suficientes las que yo veía antes de casarme? No, ahora puedes ver con muchísimo más claridad que realmente tienes muchas, muchas deficiencias, ¿no? Deficiencias de carácter, mucho egoísmo, mucho orgullo, no estás dispuesto a ceder en cosas insignificantes. Y Pablo dice, yo quisiera evitarte esta aflicción, porque en realidad el matrimonio tiene su trabajo, tiene realmente muchísimo tiempo y esfuerzo que dedicarle para que realmente sea el cielo que hemos visto que puede ser, por supuesto, que puede ser, pero sí requiere de muchísimo tiempo, de mucha aflicción, ¿no? Porque, bueno, tienes que estar constantemente entregándole a Dios este egoísmo y el que Dios te dé aceptación por tu pareja, ¿no? Muchas veces dices, es que, bueno, con Cristo va a cambiar. Oye, no necesariamente va a cambiar y hay cosas que a lo mejor no te agradan o no van con tu personalidad y, sin embargo, tú tienes que aprender a amar a la persona con esa personalidad, con esa situación, con esas debilidades que también tiene, como tú las tienes, tu pareja, ¿no? Y tienes que aprender y tienes que entregárselo a Dios, y esto trae aflicción, ¿no? Por supuesto que trae aflicción. Y Pablo está diciendo, mira, una persona soltera realmente podría evitarse pues todo este trabajo y esta situación que conlleva el matrimonio, ¿no? No que no esté dentro del plan de Dios, no que Dios no te pueda sacar adelante, pero en realidad sí tiene mucho trabajo. Y bueno, tú pregúntaselo a todos los casados, ¿no? Que por supuesto te podrán decir, si tú eres soltero, escucha un poquito a alguno de ellos, que te podrán decir que pues sí está grueso, ¿no? Que en realidad sí es muy bonito, pero sí demanda y requiere muchísimo trabajo, ¿no? Vamos a leer primera de Juan 1:10.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Su palabra no está en nosotros.
¿No? Y bueno, vemos que en realidad, aún siendo cristianos, dice la Biblia que nosotros somos pecadores. Si alguno dice que no es pecador, oye, no, me voy a casar con esta persona porque es, bueno, ya, un nivel antes de Cristo, ¿no? Es maravillosa o es maravilloso, pues aún así trae realmente pues una naturaleza pecaminosa, igual que tú, ¿no? Entonces sí requiere de mucho tiempo, requiere de mucho trabajo, ¿no? Y bueno, Dios quiere evitárselo o le dice al soltero, mira, esto es una ventaja para el soltero, ¿no? También hay que ver las ventajas del soltero, ¿no? Te podrías evitar pues todo esto, ¿no? Y bueno, muchas veces también pues requiere crecer. La ventaja, por ejemplo, del soltero no necesariamente es para el soltero que se va a quedar soltero para toda su vida, sino también para el soltero que algún día se va a casar, ¿no? Es necesario que aprenda que realmente el matrimonio requiere trabajo y que requiere responsabilidad, y a veces Dios no nos manda a la persona, ¿no? Que tiene preparada para ti, porque es necesario que tú crezcas, que aprendas a ser responsable, que te puedas manejar. Imagínate, si no puedes con tu vida, ¿no? Nunca podremos al 100%, pero bueno, las cosas básicas, no puedes con tu vida, pues mucho menos si tú tienes una familia o tú tienes una pareja e hijos, ¿no? En realidad, muchas veces Dios lo permite el periodo de soltería con un propósito, que es crecer en Cristo, crecer en entregarle mi voluntad a Dios, de aprender realmente a entregarle el control de mi vida a Dios, de ser responsable para que un día Dios me pueda dar fuerza, porque el trabajo es mucho, ¿no? Vamos a leer también Mateo 4:10.
Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás.
¿No? Y bueno, en realidad, bueno, si Satanás tentó a Jesús, bueno, también vendrán muchas pruebas, ¿no? En donde tú querrás vivir para tus propias cosas. Y bueno, claramente, si tú no haces a Jesús el Señor de tu vida en tu matrimonio también, pues la verdad es que es terrible. Tú jamás podrías sobrellevar un matrimonio correcto, ¿no? Y bueno, vamos a escribir un poquito en este punto nada más para llevarnos algo, ¿no? El casado debe de dejar trabajar a Dios en su vida para que limpie su egoísmo, controle su voluntad y aprendan a aceptar y a amar a su pareja. Y esto requiere mucho tiempo y esfuerzo. El matrimonio realmente es para valientes, para gente que le va a echar todas las ganas, ¿no? Si no, bueno, en realidad el matrimonio no es para ti. Número 3, para utilizar el tiempo en servir al Señor. Otra de las ventajas que tiene el ser soltero es que puedes utilizar tu tiempo en servir al Señor. 1 Corintios 7, versículos 29 al 31, y Efesios 5, del 15 al 17.
Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Presta pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa.
Y en realidad el tiempo es poco, ¿no? Y Dios nos muestra aquí que, bueno, debemos de poner las prioridades en las cosas de Dios, el servir a Dios. Es lo más importante. A veces gastamos nuestro tiempo en muchas cosas, inclusive en el matrimonio, ¿no? Requiere de mucho trabajo, como hemos visto. Y, bueno, el soltero realmente puede utilizar su tiempo para servir a Dios, ¿no? Dice aquí el versículo, el tiempo es corto y por eso habla de esto y por eso está dando todas estas ventajas al soltero. Oye, hay muchas virtudes, hay muchas ventajas o razones para quedarte, para permanecer soltero. Así que no te afanes por casarte, ¿no? Si Dios lo tiene para ti, lo traerá y lo serás, pero no te afanes por eso, porque en realidad el tiempo apremia, el tiempo es muy corto, ¿no? Lo que vamos a estar aquí en la tierra es muy poco, ¿no? Y a veces gastamos nuestras vidas en muchas cosas, ¿no? Y le queremos dar ahí unas migajas a Dios, ¿no? Cuando en realidad lo más importante es nuestro trabajo para Dios, ¿no? Y Efesios 5.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
¿No? Vivid aprendiendo, ¿no? A utilizar bien el tiempo, a redimir el tiempo, porque los días son malos. La verdad es que la vida es como la neblina, dice un versículo, ¿no? Que está por un poco de tiempo y después se desvanece, ¿no? Y bueno, conforme vamos creciendo, la verdad es que lo vamos viendo con mayor claridad, ¿no? Cuando somos jóvenes pensamos que tenemos muchísimo tiempo, muchas cosas que hacer, pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que se va pasando el tiempo y que pronto ya tendrás 50 y ya tendrás, bueno, voy a empezar desde abajo, 20, 30, 50, ¿no? 70 y de pronto dices, oye, pues ya se acabó, ¿no? Se acabó el 20 y en realidad valió las cosas por las cuales yo viví, ¿no? Me dediqué a disfrutar inclusive de los bienes materiales, viví por ellos, viví inclusive por tu matrimonio, ¿no? Por querer poner tu matrimonio como número uno y realmente es algo que valió la pena, es algo que realmente va a perdurar. Bueno, aquí dice el versículo que debemos de conducirnos sabiamente, ¿no? Redimiendo el tiempo, porque los tiempos son malos, son pocos, y en realidad hay mucha necesidad, hay muchas, como hemos comentado al principio del estudio, hay tantas necesidades, tantas personas que necesitan escuchar de Cristo, ¿no? Que bueno, es urgente que nosotros dediquemos nuestro tiempo para servir a Dios, inclusive como casados, ¿no? Bueno, si tú ya llegas a ser casado, bueno, lo importante es que tú también sirvas a Dios como casado. Y como soltero tienes el privilegio o el tiempo, necesariamente tienes más tiempo para servir a Dios, ¿no? Tienes más oportunidad de... Yo lo veo con mi vida, ¿no? Dios me ha dado oportunidades de hacer cosas que yo estoy seguro que no podría hacer si estuviese casado, ¿no? A veces me dicen, oye, pues ve tú, porque pues tú no tienes aquí el compromiso, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con Yacir. Ayer veíamos, oye, pues ¿quién hace esto? Y Yacir decía, bueno, pues a mí me encantaría porque le encantan los jóvenes, pero pues yo ya tengo, mira, a mi hija y tengo a Renata y tengo a mi esposa y no, me tengo que ir a dormir temprano, ¿no? Porque si no, no la hago, ¿no? Y yo digo, bueno, pues yo sí puedo. Pues no, tengo el tiempo suficiente, ¿no? Es una ventaja para el servicio a Dios, ¿no? Siempre y cuando lo utilicemos para eso, para servir a Dios, ¿no? Si lo tienes para ser soltero y hacer lo que se te pega la gana, pues obviamente no es algo que Dios quiera, ¿no? No es una ventaja el ser soltero para darle vuelo a la leche, sino para servir a Dios, obviamente, ¿no? Y vamos a poner aquí esto, ¿no? Dios desea que los cristianos pongamos nuestros ojos en las cosas eternas, no en las terrenales, pues todo lo que viviremos en el mundo pasará rápidamente. 1 Corintios 7:31, que ya lo leímos, pero vamos a volver a leerlo.
Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa.
¿No? Hemos visto que en realidad pues Dios quiere que disfrutemos obviamente de las cosas. Dios nos provee de muchas cosas, del fruto de tu trabajo, de tu familia, de los bienes materiales, de las riquezas, de tus cualidades, de todo lo que tú quieras. ¿no? Pero dice, bueno, aun cuando tú lo tengas, un cristiano debe de poner sus ojos no en esas cosas, no inclusive en... O sea, obviamente Dios quiere que tú las disfrutes, pero que no estén tus ojos puestos en las cosas materiales, ¿no? Porque, bueno, somos expertos en que Dios nos empieza a sacar adelante, Dios nos empieza a bendecir, y empezamos a poner nuestros ojos en esas cosas, las cosas que nosotros primero le pedimos a Dios, Dios, sácame adelante, y entonces sí, yo te voy a servir, y ya que te las da, al final empiezas a vivir por ellas, ¿no? Y por eso dice aquí el versículo, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, ¿no? O sea, las cosas que tenemos aquí, pues son para Dios, ¿no? Y si tengo, si Dios me da una casa, pues que sea para Dios, y si Dios me da un coche, que sea para Dios, y si Dios me da... una carrera que sea para Dios, ¿no? Pero que en realidad sea con el objetivo y con la visión de la eternidad, ¿no? La verdad es que estas cosas van a pasar. Abraham vivía en tiendas porque y era riquísimo, ¿no? Y decía, oye, mira, yo estoy de paso, yo voy a la tierra prometida, yo voy de paso, y pues vivía en taberna, en tiendas, porque él sabía que pues su morada no era aquí, ¿no? Y en realidad es igual con nosotros, ¿no? Nuestra morada no está aquí, las cosas materiales van a estar aquí, pero y Dios quiere que las disfrutemos, pero Dios quiere que no pongamos nuestros ojos en ellas, sino que las pongamos para el servicio de Dios, ¿no? Número 4, para evitar las preocupaciones del matrimonio. 1 Corintios 7, 32 al 35.
Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor.
¿No? Y bueno, aquí dice, oye, pues mira, el matrimonio, ya lo veíamos, el matrimonio requiere de mucho tiempo, inclusive si tú quieres vivir ese cielo, ¿no?, aquí en la tierra, ¿no?, pues realmente necesitas procurar a tu mujer, necesitas proveer de lo que ella necesita, o de tu marido, ¿no? Tú tienes que agradarlo, tienes que trabajar para darle lo que él necesita o lo que ella necesita, y esto requiere de mucho tiempo, ¿no? Y bueno, mucha preocupación o mucho pues trabajo, como ya habíamos visto en los estudios pasados, ¿no? En realidad se necesita pues muchísimo tiempo, y es lo que está diciendo aquí este pasaje, ¿no? Dice, oye, pues el casado, la casada, pues necesita ocupar su tiempo en agradar a su marido. Es algo que Dios quiere que hagas, ¿no? Por supuesto que Dios quiere que lo haga. Aquí no está diciendo, oye, pues como eres un gran siervo de Dios, pues abandona a tu mujer o abandona a tu marido y entonces dedícate a servir a Dios. Obviamente no está diciendo eso en este pasaje, ¿no? Está diciendo, bueno, tú tienes como casado, ¿no?, tienes la responsabilidad, tienes la obligación, Dios quiere que tú te ocupes de tu mujer, de agradar a tu mujer, de que ella crezca, de que ella pueda servir a Dios, ¿no? Y eso requiere muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, el soltero no tiene esas preocupaciones, ¿no? No hay que estar pensando en tantas necesidades. La verdad es que, pues sí, sí requiere de muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, ¿no? Vamos a leer también Hechos 26:7.
Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos.
Y vemos aquí a Pablo que está, dice aquí el versículo, sirviendo a Dios constantemente de día y de noche, ¿no? Y bueno, requiere de muchísimo tiempo. Repito, eso no quiere decir que en el matrimonio no pueda servir a Dios, pero sí, obviamente, tu vida requiere de muchísimo más tiempo para agradar a tu pareja, ¿no? Y bueno, por eso es una de las buenas razones para permanecer soltero, es precisamente esa, es que Dios te quiere evitar las preocupaciones del matrimonio, ¿no? Número 5, porque es lo mejor. 1 Corintios 7, versículos 36 al 38.
Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor.
¿No? Y bueno, aquí está hablando pues de las vírgenes y está hablando del padre, que en aquel entonces, bueno, eso se estilaba, el padre era el que daba en casamiento a su hija, ¿no? Eso no quiere decir que ella no tuviese voluntad para decir, oye, yo sí quiero o no quiero. Inclusive había mujeres que hacían votos, ¿no? Ellas mismas de quedarse solteras. Y bueno, aquí Pablo está diciendo, mira, tú como padre, no te preocupes si tu hija se quiere casar, está bien. Y si no se quiere casar, también está bien, ¿no? Como lo hemos visto en los pasajes previos, Dios quiere que nosotros no estemos viviendo afanados por casarnos, ¿no? Y aquí habla claramente de este pasaje en donde, bueno, si ya es del tiempo, que se le pasa el tiempo y entonces sigue soltera, imagínate, ¿no? Y bueno, hace tiempo era, la edad era mucho más corta, era entre más chicos o eran más chicos cuando realmente pensaban que ya estaban quedados, eran antes a los creo que 20, ¿no? Pensaban que ya estaban quedados o quedadas, ¿no? Y bueno, pues muchas veces muchas personas se casan porque se les va el tren, ¿no? Y bueno, la verdad es que a veces viene la tentación, ¿eh? Viene la tentación que, oye, pues sí es cierto, se me va a ir el tren y bueno, a lo mejor ya no me voy a poder casar, y más las mujeres que, bueno, tienen cierta edad para poder tener hijos, ¿no? Y bueno, a eso se refiere este pasaje, ¿no? De que pasen ya de la edad. Y no se casan, pues déjenlas que se casen, ¿no? Y en realidad lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que si Dios nos está permitiendo ser solteros es porque está dentro del plan de Dios, ¿no? Y repito, no necesariamente es para la soltería para una persona que se va a quedar soltero siempre, sino que nosotros entendamos que el estar soltero también es parte del plan de Dios. Si Dios lo está permitiendo en nuestra vida y si Dios está permitiendo que pasen los años y finalmente tú no llega a la persona adecuada, ¿no? Porque tú estás buscando, pues realmente, obviamente tiene que ser en Cristo, ¿no? Una persona que sea creyente, una persona que quiera servir a Dios, una persona que realmente esté dispuesta a entregar su vida, que tenga los mismos anhelos aún en el cristianismo para servir a Dios, ¿no? Y si no llega, bueno, Dios lo tiene dentro de su plan, ¿no? Dios tiene esto para el plan de las personas que permite que estén solteras y debemos de aprender a vivir con eso, ¿no? Yo, bueno, a veces piensas, oye, es que ese no es el plan de Dios, ¿no? Y a veces tomamos las decisiones por Dios y decimos, oye, no, es que la decisión de Dios no es que yo me quede soltero. Así que yo voy a tomar riendas en el asunto y ya hemos comentado de algunas personas que lo han hecho, ¿no? Dicen, oye, pues si Dios no me manda una persona dentro de este año, está dentro del plan de Dios que yo me case. A ver con quién, ¿no? Pero yo me caso en este año, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, pues después vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar el plan de Dios. Si Dios está permitiendo que haya soltería en tu casa, en tu caso, ¿no? Por un tiempo o para toda tu vida, en realidad debemos de entender que es el plan de Dios, ¿no? Y es lo mejor para ti, ¿no? Lo increíble, lo precioso de poder ir a la Biblia, de conocer a Dios, de empezar a tener una comunión personal con Él, es que empiezas a ver que realmente Dios tiene un plan para tu vida. Y Él sabe muchísimo mejor lo que me conviene a mí y lo que no me conviene a mí, ¿no? A veces le queremos jugar a Dios, queremos tomar las decisiones por Dios y decimos, oye, no, pero es que la voluntad de Dios es esta, cuando en realidad a lo mejor la voluntad de Dios no es esa. Y por eso es tan importante que nuestra meta esté en servir a Dios. En realidad, lo más importante es que yo, mi meta, mi prioridad sea servir a Dios. Porque si yo empiezo a poner a Cristo como el número uno en mi vida, yo voy a poder entender el plan de Dios. Y voy a empezar a disfrutar inclusive de lo que Dios está haciendo en mi vida, ¿no? Y no va a ser un afán el casarme porque ya se me pasa el tiempo y ya nunca más va a llegar la oportunidad. Y entonces le echamos la mano a Dios y es terrible. Hemos visto muchísimos casos en donde son verdaderas tragedias lo que pasa porque no esperaron el tiempo de Dios, ¿no? O bueno, también puede ser al contrario, no lo digo, que queramos mantenernos solteros y no veamos el plan de Dios, que Dios quiere que nosotros nos casemos. Pero bueno, estamos hablando del tema del plan de Dios tiene para la vida del soltero, ¿no? Es muy importante que entendamos eso. Si Dios lo está permitiendo, es porque realmente está dentro del plan de Dios y es lo mejor para ti. Vemos aquí en el pasaje que en realidad el plan de Dios es lo mejor para mí. A lo mejor no lo veo como lo que yo quisiera, pero finalmente es lo mejor para mí, porque Dios tiene toda la película. Dios sabe exactamente qué es lo que yo necesito, cuándo lo necesito, si estoy preparado, si no estoy preparado, ¿no? Y Dios nos cuida inclusive, ¿no? Vamos a leer también Romanos 8:28.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados.
¿No? Todas las cosas, a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún el estar solteros, ¿no? Si Dios lo está permitiendo, si Dios quiere que tú estés soltero, es lo mejor para ti, ¿no? Y bueno, ojalá lo podamos ver. Por eso es tan importante que realmente estemos pasando tiempo con Dios y que confiemos en Dios, ¿no? Que le creamos a Dios. Oye, pero pasa un día y pasa otro día y pasan 3 días y pasa un año y ya los jóvenes apenas tienen 23 y ya están desesperados, 25 y ya están desesperados, ¿no? Y dicen, oye, no, ya, definitivamente es una tragedia. No, en realidad no es una tragedia para nada. Si Dios lo está permitiendo, es porque está dentro del plan de Dios, ¿no? Y Dios va a proveer lo que sea necesario para tu vida, ¿no? Vamos a poner, vamos a escribir rápidamente algo, ¿no? El casarse no puede ser un objetivo en sí mismo. Pues si dentro del plan de Dios está que nunca te cases, debemos de aceptar ese plan para tu vida, pues es lo mejor, ¿no? Y bueno, pues definitivamente el pasar tiempos profundos con Dios, el consultar con Dios, Dios, tú quieres que sea esta persona, tú quieres que yo me case, tú quieres que sea en este momento, ¿cuándo quieres que me case? ¿No? En realidad es la segunda decisión más importante de tu vida, ¿no? Y bueno, muchas veces el plan de Dios se manifiesta también a través del consejo de otras personas, principalmente de los padres, en este tema de casarse, ¿no? Es bien importante que tú consultes a tus padres, ¿no? Obviamente, si ellos siguen los principios cristianos y si te dan un consejo dentro de los principios bíblicos, es muy importante que tú consultes a tus padres, ¿no? Es de gran bendición, es de muchísima estima, ¿no? El consejo de los padres en esta situación. Vamos a leer Efesios 6:1.
Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Obedeced a vuestros padres. Y bueno, el consejo del padre realmente es muy, muy importante. Ellos te conocen, ellos seguramente tienen más tiempo en ti que tú en Cristo. Y bueno, pues es muy importante en esa decisión, ¿no? Número 6, otra de las razones y la última razón que Pablo expone aquí para permanecer soltero es: el matrimonio es un gran compromiso. 1 Corintios 7, versículos 39 y 40, y Mateo 19, versículos 5 y 6.
La mujer casada está ligada por la ley, mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así. Yo pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿No?
Y bueno, vemos aquí que realmente Pablo reitera pues que el matrimonio es para toda la vida, que el matrimonio es un compromiso y que lo único que puede disolverlo es la muerte, ¿no? El matrimonio en Cristo, lo único que lo puede disolver es la muerte o algunas circunstancias especiales, pero realmente Dios lo que nos quiere mostrar es el gran compromiso que es el matrimonio, ¿no? Y bueno, por eso todo cristiano realmente debe de cerciorarse si realmente pues tiene la convicción de que es la persona adecuada, ¿no? Yo he visto algunos casos de personas que han ido a consultar. Oye, ¿tú cómo ves esta persona con otros cristianos, las personas que los discipulan, con su familia? Se ponen a orar y realmente toman en serio esta decisión, porque es la segunda decisión más importante de nuestra vida, ¿no? Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que es un gran compromiso, ¿no? Y los jóvenes deben de entender esto, ¿no? Deben realmente de de ver que es un gran compromiso, y por eso debe ser una convicción, ¿no? Oye, esta es la persona que Dios quiere para mi vida. Es una convicción, Dios me lo ha mostrado, Dios me ha mostrado que está dentro del plan de Dios, lo he consultado con personas del grupo, he visto que tiene las cualidades que Dios quiere que yo busque en una persona, he visto sus defectos, etcétera, etcétera. Bueno, el tema del matrimonio, pero en realidad lo que Dios quiere es que nosotros veamos que el matrimonio es un gran compromiso, ¿no? Y bueno, pues por eso Pablo dice, oye, si tú no tienes ese compromiso, ni te metas, ¿no? En realidad sí requiere de muchísimo, muchísimo compromiso, ¿no?
Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separa el hombre.
¿No? Bueno, vemos el compromiso que Dios quiere. Y bueno, en conclusión, realmente lo que Dios quiere es que sirvamos a Dios en el estado civil en que nos encontramos, ¿no? Y Dios traerá lo adecuado para nuestra vida. Si yo pongo mis ojos en Cristo, Dios trae lo que yo necesito. No necesariamente es lo que yo quisiera en el momento que yo quisiera, pero Dios me va a dar lo que yo necesite. Por eso nuestros ojos deben de estar ahí, ¿no? Yo me acuerdo mucho del matrimonio de Quique y lo he compartido muchas veces. A mí me sorprendió y todavía me queda en la mente lo que Luz dijo en ese hace 23 años, ¿no? 21 años, ¿no? Que dijo, nosotros venimos aquí y nos casamos sabiendo que la felicidad no está en el matrimonio, la felicidad está en Cristo. Y bueno, yo tenía 6 meses en Cristo y dije, wow, qué impresión que una mujer, que una jovencita diga eso, ¿no? Cuando en realidad, pues, es la ilusión de toda mujer y, bueno, es lo máximo y es la felicidad, ¿no? Y bueno, en realidad así es, ¿no? Si tú pones tus ojos en Cristo, la felicidad está en Cristo. Y si nosotros nos dedicamos a servir a Dios y a poner nuestros ojos en las cosas de Dios, Dios te va a proveer del matrimonio o te va a proveer del don para permanecer soltero si es lo que Dios quiere. Y además, con la convicción de que es lo mejor para ti, ¿no? Vamos a leer Mateo 6:33.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Más buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, aún el matrimonio, aún la mujer, aún el don para permanecerse soltero, no lo dará Dios, ¿no? Dice aquí el versículo. Y bueno, qué padre que podamos tener esa convicción y esa certeza de que Dios nos va a proveer de lo que nosotros necesitamos si confío en Él y si le entrego mi vida y me pongo a servir a Dios, ¿no? Ese es el objetivo, ese es lo que Dios quiere que yo tenga como prioridad en mi vida cristiana, ¿no? Pues ese es el estudio, esas son las razones que Pablo aquí expone, ¿no? Que son unas buenas razones para permanecer soltero, ¿no? Pues vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este estudio, gracias porque tú nos muestras que tú tienes lo mejor para nuestra vida. Te pedimos mucho para que nos des entendimiento, Señor, que realmente nos hagas que nos entreguemos a ti, que pongamos el servirte a ti como prioridad en nuestra vida, Señor, confiando en que tú traerás a nuestra vida lo que nosotros necesitamos, Señor. Enséñanos a ser pacientes, enséñanos a ser obedientes, enséñanos a contemplar tu rostro, Señor, para realmente ver tu voluntad con mucha claridad para nuestra vida, Señor. Te pedimos mucho por Hugo, Señor, también, por el amigo de Beto, Señor, para que tú le des la oportunidad de conocerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.